Muy bien, 10 de la mañana, 11 minutos, 27 grados la temperatura, va a estar Kenchi hoy. Es momento de la entrevista central aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista.
Muy bien, y nos está acompañando vía Zoom Paula Laporta. Paula es licenciada en Ciencias Biológicas por la Facultad de Ciencias de la UDELAR, es magíster en Oceanografía Biológica por la Universidad Federal de Río Grande, especialista en ecología y comportamiento de cetáceos y en la planificación y gestión de áreas protegidas. Es docente del Instituto de Ciencias Oceánicas y del Centro Universitario Regional Este, ambos de la UDELAR, y directora de la Asociación Civil Yacupacha Uruguay. Muy, pero muy bienvenida. Gracias por estar, Paula. ¿Nos escuchás bien?
Hola, buenos días. Sí, los escucho perfecto.
Dale, genial. Muchas gracias. Bueno, supongo que ya mucha gente está deduciendo por qué te tenemos al aire, por qué estamos conversando contigo. Las últimas noticias que tienen que ver con el medio ambiente en nuestro país, los riesgos, en especial con la oceanografía biológica, si se quiere, es la noticia de la habilitación de la prospección sísmica en busca de hidrocarburos. Ya se han movilizado muchísimo muchas personas en nuestro país por estos temas. Imagino que la Asociación Civil Yacupacha Uruguay también. Nos gustaría que pudieras bajarnos a tierra. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuáles son los riesgos? Porque también no queremos dejarnos llevar por a veces sentimientos medios así más de mitos o de sensacionalismo o de ismos, viste, que otra cosa.
Bueno, sí, como bien decís, hay una movilización muy importante en el país que creo que en este tema ha sido como muy muy nueva, ¿no? Y grande. Hay una realidad, y es que este tipo de actividades, de la prospección sísmica en sí misma, genera impactos negativos, altamente negativos en el ambiente. Eso no está en discusión a nivel científico, no está en discusión. Y además está concebido así, como tal, en dentro de la ley de impacto, de evaluación de impacto ambiental, sí, de nuestro propio país. Por lo tanto, el hecho de que tenga que ser categorizado como una actividad de tipo C ya manifiesta que hay impactos altamente negativos o significativos, ¿no? Y en ese sentido, lo que vemos, o por lo menos lo hablo a nivel personal, ¿no? Como investigadora, es que estos impactos no están siendo, digamos, considerados en el nivel que realmente tienen, y que las medidas que se están proponiendo de mitigación son, sí, las que se han utilizado y se utilizan a nivel mundial, pero no son suficientes. Podríamos, como país, y más aún considerando en la situación en la que estamos como país, de buscando, identificando áreas prioritarias para la conservación en nuestro océano, buscando conocer la biodiversidad que tenemos y los procesos ecosistémicos que ocurren en nuestro océano, todo el trabajo que se viene realizando con mucho esfuerzo, porque estamos hablando de un país en el que la ciencia no es el fuerte a nivel de financiación. Entonces, todo estudio que se realiza en el océano es caro y y genera mucho esfuerzo, y conseguir los fondos para eso todavía más. Entonces, estamos en un proceso de conocer y de avanzar en la protección de nuestro océano, y estamos a la vez, paralelamente, promoviendo una actividad que sabemos que genera daños importantes. Y estos daños tienen que ver con mortalidad directa de animales en relación a la distancia a la que se encuentren de la fuente que genera el sonido, daños temporales, ahuyentamiento de las zonas donde ellos viven, donde se alimentan, donde se reproducen. Daños también en el ecosistema en sí mismo, porque no solo estos efectos generan daños en las ballenas, en los delfines, que es lo que estamos cuidando o mitigando en estas actividades, sino también que generan daños en todo el ecosistema, en el sentido que dañan el plancton, que son la base de la trama trófica en el océano, es lo que, digamos, está en la base para que los demás se alimenten de ellos y los demás se alimenten de los que se alimentan de ellos y así sucesivamente.
Paula,
entonces, sí, perdón.
Perdón, acá Bicho Amaral, te quería interrumpir por eso. Vos decís que se han tomado medidas de mitigación que no son suficientes y justamente hablabas de que, bueno, esas medidas protegen a las ballenas, pero no a toda la biodiversidad que hay abajo, que son el alimento de cada una de las especies marinas y que recién estamos conociendo. Pero te quería pedir que fueras más precisa, ¿cuáles son las medidas especies, esas de mitigación que se han establecido y que describas por qué no son efectivas, ¿no?
Bueno, las medidas de mitigación principales que tienen todas estas actividades tienen que ver con la mitigación de mamíferos marinos y tortugas, que en Uruguay las incorporamos. Entonces, lo que ocurre es que van observadores a bordo del buque sísmico que están visualizando permanentemente durante el día si hay algún avistamiento de alguna de estas especies de mamíferos marinos. Cuando hablo de mamíferos marinos, hablo de ballenas, delfines, lobos, leones marinos, básicamente esas especies. Y bueno, y además las tortugas aparte, ¿no? Pero bueno, son las especies con las que se hace a las que se le hace mitigación, que implica que si aparece un animal dentro de un radio de 1000 metros de los cañones de aire comprimido, que son los que emiten el sonido, el barco debe apagar estos cañones, ¿tá? Okay. O si aparecen animales en esa zona antes de empezar a disparar, digamos, tienen que esperar a que el animal se aleje para poder empezar a disparar. También hay operadores que son operadores acústicos, o sea que los días que, perdón, durante la noche y los días que no hay buena visibilidad, el operador PAM tiene que estar escuchando lo que ocurre debajo del agua para detectar si también hay señales acústicas en ese radio de 1000 metros. Okay. Y ocurre lo mismo, tienen que parar o no pueden empezar a disparar. Eso es lo grande que se realiza en toda actividad sísmica, pero solo se focaliza en estas especies. ¿Qué pasa con invertebrados? ¿Qué pasa con peces? ¿Qué pasa con otra fauna que también está en superficie o que incluso está en el fondo? Con fauna que no se puede mover, que no puede ahuyentar, o sea, que no puede salir o escapar de este ruido. Eso no está considerado a la hora de proponer medidas de mitigación. Y sin embargo sabemos, por el avance en el conocimiento científico, que hay impactos también en esas especies. Por otro lado, se han pedido algunos estudios que tienen que ver con esto del ahuyentamiento de algunos peces que son de interés comercial, por ejemplo, de la merluza. Y por otro lado, algunos estudios vinculados a la abundancia del plancton. Esos estudios se tienen que realizar, no sabemos los resultados, pero se tienen que estar realizando previo al inicio de las prospecciones y no sabemos todavía qué información hubo al respecto. Pero digamos que no se realizó ningún estudio de base previo al inicio de esta actividad sísmica, por lo tanto no sabemos cuál es la situación de estas especies a las que hacemos mitigación y a las que no, digamos, en nuestro océano inicio de la. En unos casos hay estudios de otros años, de algunas zonas, de la zona económica exclusiva, pero no es un estudio íntegro, que es lo que necesitamos para conocer después el impacto que ha tenido esta actividad.
Paula.
Los estudios de impacto ambiental son estudios teóricos, no prácticos en este caso.
Paula, volviendo a las acciones de sí. mitigación que vos decías para determinadas especies, ¿por parte de quién se fiscaliza y qué tan tajante es esa fiscalización?
Bueno, los observadores que van en el barco, tanto los operadores acústicos como los observadores de fauna marina, son contratados por la empresa sísmica. Y son elegidos por ella y eso es avalado por el Ministerio de Ambiente. La fiscalización de lo que ocurre arriba del barco la tiene que hacer el Ministerio de Ambiente, pero en realidad en las sísmicas pasadas esa actividad básicamente no hubo casi fiscalización. En esta instancia tengo entendido que va a haber algunas instancias de fiscalización, pero no sé cómo van a ser implementadas. Imagino que tiene que ir un técnico del ministerio, subir al barco y evaluar lo que se realiza dentro del barco. pero no hay nadie firme, fijo, del Estado, digamos, de fiscalización permanentemente allí.
O sea que no te da las mayores garantías, por lo que me estás diciendo.
Bueno, en realidad se está dejando que las empresas cumplan con lo que se plantea y que las personas que están trabajando allí también lo cumplan. Y en estos mundos hay de todo, como en todos lados, hay gente que cumple, gente que cumple más o menos, gente que no cumple. Lo que sí se tiene que hacer es un reporte diario de todo lo que ocurre en el barco, sobre todo de los avistamientos que han habido y de las acciones que ha tenido este barco, pero esa información llega a los ministerios y no es pública por el momento. Entonces, en principio, nosotros no sabemos lo que está pasando en el barco en este momento, de forma oficial, digamos.
Bien.
Es información que se transmite y se pasa a los ministerios y es la manera que el ministerio puede saber lo que está ocurriendo. Pero, de nuevo, no hay nadie adentro del barco que esté controlando permanentemente lo que pasa.
Bien. Yo mi pregunta tiene que ver concretamente con lo que es la prospección sísmica, ¿tá? Porque podríamos hablar de un montón de otras cosas que generan ruido, que afectan, ¿no? Que va desde el comercio marítimo, la pesca, un montón de cosas. Pero concretamente en lo que es la perforación, la prospección sísmica. Hay otros países que lo hacen, obviamente, con regulaciones muy estrictas y que bueno, tengo entendido que tú me dirás capaz que estamos equivocados, pero que siguen teniendo, si pensamos en los cetáceos, poblaciones importantes, saludables. ¿Por qué Uruguay sería el único caso donde sería imposible mitigar los riesgos o los ruidos? A veces uno tiene la sensación que se está exigiendo como un estándar de riesgo cero, cuando ningún país en el mundo lo puede cumplir.
A ver, hay muchos países que han prohibido las prospecciones sísmicas en sus zonas económicas exclusivas. Lo que se está exigiendo en Uruguay no es lo máximo que se puede exigir. Hay países como Brasil, por ejemplo, que tiene sísmica y que tiene perforaciones y que está buscando, de hecho, también en esta zona sur, y que ellos tienen todo un proyectos de seguimiento y de estudios de base mucho mayores que los nuestros. Obviamente no nos podemos comparar con Brasil, pero capaz que no nos podemos comparar con ningún país en ese aspecto, ¿no? Hay barcos independientes que realizan estudios de base, que realizan estudios de seguimiento independiente del buque sísmico, que realizan otros estudios, que colectan otra información, muestras y demás, que no lo hace el buque sísmico. O sea, el buque sísmico se podría aprovechar muchísimo más para hacer investigación, si se quisiera, en Uruguay, de lo que se hace. Y sin embargo, eso no se hizo antes y no se está haciendo ahora. Entonces, en realidad...
Estamos con unos temitas medios técnicos, che.
Estamos con...
Es más que... sabido que la prospección sísmica genera...
Paola, se está complicando. ¿Y si la seguimos por teléfono?
Vamos a intentar...
Se han hecho...
Paola, hola. Paola. Tenemos unos problemas de ruido, contaminación sonora importante.
Si se evalúan luego sin sísmica.
Sí, la tipa sigue, no se entera.
No nos escucha. Entre un 58% obvio. De avistamiento.
No nos escucha. Paola, no nos está... a ver ahora...
¿Hola?
Mira, yo no sé si tú nos estás escuchando.
Sí, yo las escucho. Bueno, yo siempre los escucho.
Se nos está complicando, estamos con problemas técnicos. A ver si retomamos o si no lo intentamos por teléfono, ¿te parece? A ver, seguí.
Como quieran, yo los escucho perfecto.
Bueno, continuamos.
Dale,
bueno,
ahí va.
Bueno. Hay países hay ejemplos de países en que se hayan llevado a cabo... este tipo de prospecciones como nosotros las vamos a hacer o como Uruguay las piensa hacer y no haya tenido efectos en la biodiversidad?
No hay. O sea, lo que pasa es que no se mide el efecto, o sea, no se estudia el después. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo esto es dinero, ¿no? O sea, la empresa viene a hacer la prospección sísmica con fondos propios, ¿sí? Claro. Invierte ese dinero, realiza los estudios, todo lo que se le pida de estudios extra lo tiene que pagar la empresa. Entonces, se piden algunas cosas antes o durante en los procesos de sísmica, pero después que la empresa se va, nadie se pone a estudiar o van a estudiar expresamente todo lo que pasó. Son muy pocos los estudios que demuestran esto. Este caso que yo estaba mencionando es uno de ellos, que hay un control con más de 8.800 horas de observación, comparando un barco de sísmica con un barco sin sísmica, y hay un decaimiento importante en el porcentaje de avistamientos que se observan. Y eso es lo que uno puede visualizar. Hay otro montón de daños o de impactos que no vemos, porque los animales que mueren pueden llegar al fondo y nunca nos enteramos, o estamos tan lejos de la costa que nunca va a llegar el animal a la costa. Entonces, hay otros impactos o de daños que incluso pueden ser en el que no los visualizamos hoy, que los podemos ver dentro de unos años, como es en el caso de los peces y el reclutamiento de los peces, que vemos después la caída en las capturas de pesca en los años siguientes, pero que también es muy difícil adjudicarle esa caída solo a la sísmica, porque también estamos pescando y hay otros factores que también juegan.
El cambio climático, entonces, por ejemplo, como un gran titular. Ejemplo, sí.
Pero en realidad el impacto, hay estudios incluso experimentales, o sea, hay un impacto real. El tema es que no tenemos la capacidad, nosotros como país, pero tampoco se ha hecho en muchas ocasiones en otros países, de un seguimiento y un análisis real, porque hay un interés económico muy grande atrás de todo esto. Entonces también es mostrar que esto realmente genera un impacto muy dañino y demás, tiene sus caras, ¿no? Y entonces eso también genera una dificultad.
Entonces,
pero
no
que
es compatible.
El daño existe y hay documentación científica enorme de todos los impactos que esto genera en diferentes grupos de fauna, ¿no?
Entonces, desde la academia no es compatible la exploración petrolera con la conservación de la biodiversidad.
Yo hablo desde mi persona como investigadora. Yo entiendo que la prospección sísmica con la conservación no es compatible. Hay actividades que sí lo son. Podemos regular la pesca, podemos regular la navegación, podemos regular el turismo, podemos regular dónde ubicar cables submarinos. Hay un montón de cosas que uno puede controlar más. Ahora, la prospección sísmica es una actividad que como genera un sonido muy potente, el tercero en el nivel de escala, ¿no? de mayor impacto que tiene de sonido a nivel del planeta, y en el mar este sonido se propaga de manera omnidireccional, no hay manera de controlar hasta dónde llega o hasta dónde no llega. Y existen además canales y condiciones en el océano que permiten una propagación aún mayor de este sonido, que dependiendo de las características de temperatura, salinidad, profundidad y demás, este sonido puede viajar miles de kilómetros y ser escuchado en otra parte del mundo. Entonces, es muy difícil poder lograr controlar y conocer realmente el impacto que genera esta actividad por la forma, por el tipo de actividad que es y por cómo se realiza. Entonces, si queremos conservar, por ejemplo, una zona de nuestro océano y nosotros le hacemos sísmica al lado,
sí, claro.
No podemos decir que esa sísmica no estará afectando este otro lugar, porque el sonido se propaga permanentemente por todos lados. Entonces, es muy difícil poder compatibilizar esta actividad.
Se usa mucho, Paula, la comparación con Noruega, ¿no? Como uno de los países top en el ranking de protección ambiental, que tiene explotación petrolera en su mar. ¿Vale hacer esa comparación, usar Noruega y preguntar por qué Uruguay no podría?
Yo creo que no es muy válida esa comparación. Y como te decía, este trabajo que mencionaba de la reducción de avistamientos ocurre en el Mar del Norte, en toda esa zona de allí, en un área muy grande. Y ese trabajo demuestra estos impactos. El tema es que hay impactos, como decía hoy, que no los vamos a ver hoy, que tal vez los vamos a ver en un futuro o en unos años. Y que como no controlamos todos los factores que realmente están afectando a los procesos ecosistémicos que ocurren y a la diversidad que tenemos allí, es difícil avanzar si no hacemos un estudio más profundo y robusto y específico de esta actividad y un seguimiento.
No es un no rotundo, entonces, es un recomendaciones, ajustar protocolos.
No, me parece que, no, a ver, desde lo personal, la prospección sísmica es una actividad que genera daños, impactos significativos grandes. ¿Estamos dispuestos como país a dejar realizar esta actividad pese a que hay una baja probabilidad de encontrar petróleo y que si lo encontramos es un petróleo que está a una profundidad tal que también implica perforaciones importantes con mayores riesgos todavía ambientales y una extracción que va y una comercialización que va a ser muy cara, tal vez no es ni económicamente viable como ha pasado en otras partes del mundo que llenan de perforaciones el océano pero no pueden sacar una gota de petróleo? El punto está en si vamos a dejar permitir eso por una posible... Digo, Noruega tiene petróleo, ya sabe que lo tiene y por algo está haciendo lo que hace. Nosotros no sabemos si lo tenemos.
Y si todo lo tuviéramos... Bien, pero ¿y si lo tuviéramos?
Perdón, lo que indica la formación que tenemos hasta ahora es que no hay petróleo. Ya hay 3 pozos hechos, vamos a ir por un cuarto y no hay petróleo y las probabilidades que tenemos son muy bajas. Entonces, el punto está en cuestionar la metodología que vamos a dejar hacer, que estamos promoviendo hacer, que estamos haciendo, de hecho, en evaluar todo lo que implica, no solo la prospección, sino después es la perforación, después es la extracción, después es la comercialización y todo lo que eso implica, ¿no?
Se habla de un 25% de probabilidades. Es bajo, pero no es nulo.
Un 20. Un 10 a un 20. 20. Pero eso es todo relativo. Y hasta que no se perfore, no se va a saber realmente si el petróleo que existe allí, si hay, primero si hay, y segundo si es comercialmente extraíble.
Ah, los riesgos, Paula,
son altos.
Son enormes. Con aparte con esto que vos decís, que no es ni siquiera cuantificable, ya no a corto plazo, ni siquiera mucho menos a largo plazo, los daños que esto va a generar. O sea, la balanza, como que por lo que vos decís, no se inclina favorablemente a la teoría de sacar el petróleo.
Y además porque tampoco hemos... Por ejemplo, nosotros hicimos sísmica en Uruguay desde el 2012 al 2016, que hubo una fuerte campaña sísmica. Uh-huh. Y la información que se generó allí a nivel científico, en algunos aspectos fue muy alta, muy importante. Igualmente no es necesario tener un buque sísmico para generarla, precisamos un buque común y corriente. Pero no analizamos en profundidad el impacto que generó esa sísmica pasada. No hubo un estudio que analizara en profundidad, salvo algunos aspectos con la pesca, que todavía incluso están en proceso de definición, porque hay un juicio que hizo la Cámara de Pesca ANCAP por esa sísmica pasada hace 10 años, que todavía no está resuelto, y ahora están en problemas de nuevo, incorporaron compensaciones y demás, pero todavía hay un conflicto importante y la Cámara de Pesca está en esa situación. Pero no hubo un análisis de todos los datos generados para conocer el impacto que hubo en esa sísmica pasada. Y estamos de nuevo volviendo a promover la sísmica cuando no analizamos la información generada aquí, no analizamos nada para conocer estos impactos. Entonces,
parece ser que las autoridades políticas no escuchan a la academia, porque parece que la academia está toda alineada en lo que vos decís.
No, la academia no está alineada y ¿no? Y no hay una postura única por parte de la academia.
Yaku Pachamama, ¿no es academia? Yo sé que es una organización...
¿Cómo, perdón?
Yaku Pachamama, que es la organización que dirigís.
Yaku Pacha es una asociación civil
sí. Que
se dedica al estudio e investigación de cetáceos en Uruguay. Y desde Yaku Pacha... que le integramos varias personas, estamos todas alineadas en este planteo que yo hago. Ahora, la academia es la Universidad de la República, son instituciones que trabajan, investigan en el océano. Y en eso no hay una postura única. Por algo, todavía la universidad no emitió ningún comunicado que diga algo al respecto.
Bueno, pero entonces, tú sos UDELAR también, si se quiere. Estudiaste allí.
Soy UDELAR, pero soy yo, Paula Laporta. Yo no puedo hablar por la UDELAR, ni por el Instituto de Ciencias Oceánicas, ni por el CURE. Yo hablo como investigadora en el tema, porque conozco el tema y trabajo en estudio estas especies.
Entonces vos decís que en la academia hay posturas a favor y en contra.
En la academia hay una diversidad de posturas como en cualquier temática. El punto acá es que... hay un impacto real que a la academia muchas veces se nos consulta más para el lado de buscar aspectos para la conservación y todo lo que ustedes vieron de mapas de vinculados a la identificación de áreas prioritarias, ahí la academia participó enormemente en convenios, en talleres, en actividades, en información, en identificar cuáles son los sitios prioritarios para la conservación de nuestro océano, pero tal vez no somos tan escuchados al momento de avisar o comunicar sobre los impactos que esta actividad genera o que otras actividades generan. Las vías que hay allí son la audiencia pública, que dura 3 horas, la otra vía es la puesta de manifiesto, que hay 20 días para leer un montón de documentos, y igual y todo, en esas instancias la academia se ha manifestado, algunas cosas se han considerado, no la gran mayoría, y tampoco sabemos hasta dónde todo eso se ha contemplado, porque el proceso entre recibir esa información en la audiencia y en las puestas de manifiesto a la exigencia que hace el ministerio al final para dar las autorizaciones, es como una caja negra. No sabemos qué pasa ahí. No sabemos cómo se consideran todas esas cosas. Entonces hay también una parte débil que tiene Uruguay,
perdona, Paola,
la participación ciudadana, ¿no?
Perdóname que interrumpa aquí. Sí. Hasta donde podemos saber, estos proyectos de exploración que se desarrollan en nuestro país incorporan prácticas y tecnologías para gestión ambiental que son de las más exigentes a nivel global. Estamos hablando, por ejemplo, de las recomendaciones para los proyectos de sísmica marina que adoptan países como Reino Unido y Brasil para prevenir y mitigar impactos en mamíferos marinos, del Golfo de México y Brasil para la protección de tortugas, en fin, o sea, y esto es, incluso te digo más, para la protección de tortugas en el Golfo de México y Brasil, y la mitigación y compensación de impactos en peces y pesquerías en base a las regulaciones de la propia Noruega. Porque cuando uno, te lo pregunto con todo respeto, porque uno cuando los escucha pareciera que y más con lo que nos planteás, bueno, ni siquiera la academia está alineada en un no rotundo, hay distintas miradas, después esta es la información que maneja el gobierno. Entonces voy a decir, bueno, ¿Quién por ahí está exagerando demasiado o estamos siendo miopes en el fondo y no terminamos de pensar a largo plazo? Y necesitamos una Yacu Pacha, como tantas otras organizaciones por ahí, que van liderando en la toma de conciencia.
No, a ver, primero, de nuevo, yo hablo como Paula Laporta, no estoy hablando como Yacu Pacha, ni como Udelar, ni como nada, y tampoco Yacu Pacha ha liderado nada, simplemente yo soy integrante de esa organización. Las movilizaciones sociales se están dando por otros lados y las están liderando otras personas y otros colectivos. En relación a esto que planteas, por ejemplo, los protocolos que plantea el Reino Unido son de los más flexibles que hay. De hecho, fue el primero que se utilizó en Uruguay en la sísmica pasada, en la que ni siquiera se tenía que parar para parar los disparos para cuando había un animal en un rango menor todavía de 500 metros de radio alrededor de los cañones de aire comprimido. Entonces, que Reino Unido, si bien mejoró su protocolo, tampoco es un protocolo maravilloso. En Brasil hay un poco más de exigencias, como te planteaba yo, pero ¿qué pasa? Brasil tiene petróleo. Brasil tiene Petrobras, que financia...
Entonces el costo-beneficio cambia, sí, está bien.
¿Cómo, perdón? Todos los proyectos de investigación que ocurren en el Brasil los financia Petrobras, hace monitoreos de playa diarios de miles de kilómetros de costa, tiene centros de rehabilitación en cada estado, donde toman a los animales que tienen algún problema o por lo menos estudian las posibilidades de las causas de muerte, que también es difícil adjudicarle la causa de muerte a un varamiento que sea por causa de sísmica. Tienen fondos para diferente cantidad de barcos para hacer análisis e investigaciones en el talud y en otras partes de su océano. O sea, no podemos compararnos con eso, ¿tá? No tenemos ni barco de investigación en Uruguay hace más de 8 años. Entonces, estamos en una situación bastante en desventaja. Y dado que estamos en esa situación de desventaja, justamente tenemos que ser más cuidadosos, porque nosotros no estamos pudiendo salir al océano a investigar qué está pasando, ni siquiera a controlar lo que está pasando,
no, se entiende,
menos a estudiar lo que está pasando. Entonces, todo este aspecto de que se están usando protocolos de aquí, protocolos de allá, está bien, es lo que se utiliza, pero no estamos haciendo más de lo que se utiliza. Y está, incluso estamos ahí, en la media. A nivel de las compensaciones de la pesca, es otro aspecto, que bueno, eso se lo dejo a toda la parte de pesca, porque no es mi tema, pero en realidad hay todo un aspecto muy, muy importante de cómo demostrar que el pescador no pudo pescar y solo se está considerando una parte de la industria de la pesca, que es el pescador y el dueño de los barcos, pero no pasa, no se considera todo el resto de la gente que trabaja en el tema de la pesca y que se ve afectada porque se pesca menos o porque no se puede pescar en la zona donde van a estar trabajando estos barcos. Entonces, hay muchas aristas que no estamos contemplando, hay muchos impactos que no estamos contemplando, estamos en condiciones en desventaja porque no tenemos la posibilidad de controlar ni de estudiar nuestro océano en el nivel de detalle que se precisa para analizar el impacto real que tiene esta actividad. Entonces, y además estamos siendo como contradictorios en las acciones que estamos generando como país. Esta actividad de prospección sísmica se contrapone con un montón, me animo a decir, decenas y decenas de planes nacionales, de convenios internacionales, de leyes nacionales y de tratados regionales que de alguna manera buscan proteger, cuidar y regular la biodiversidad y los procesos ecosistémicos que ocurren en el océano, y esto está totalmente en contra de eso. Entonces, hasta en contra incluso de los caminos que está promoviendo el propio Ministerio de Ambiente, que por un lado busca conservar el océano y por otro lado propone, o habilita, mejor dicho, no propone, porque lo propone ANCAP, pero lo habilita, una actividad que sabemos todos que genera daños significativos, negativos en la biodiversidad y en el ecosistema, y que además los propios estudios de impacto ambiental de cada una de las cuatro empresas que precisaron, que solicitaron la autorización ambiental previa, así lo manifiestan.
Una pregunta, entonces, Paula.
Es muy complejo todo.
Sí, no, sí. No, y nadie va a discutir, aparte lo de los mensajes contradictorios, está más que claro.
Sí, claro. Una pregunta, Paula. ¿Se supone que la prospección sísmica ya empezó?
Sí, ya empezó.
Empezó el viernes 6 de marzo. Mm. No hay forma de pararlo.
Bueno, depende. A ver, hay también acciones judiciales que estos colectivos que hablábamos hoy, que lideran una movilización social muy importante, sí, en el Uruguay, sí, me animo a decir, en gran parte con este tema es histórica, porque hasta ahora, de hecho, la sísmica pasada, gran parte de la sociedad uruguaya no se enteró que ocurrió. Sí. En este caso, sí. Entonces, estos colectivos sociales han generado acciones judiciales que no han sido recibidas. Entonces, ahí hay un aspecto también que tenemos que revisar como país, ¿no? Porque hacemos una acción judicial frente a una actividad que genera daños importantes en el ambiente y la justicia no es capaz de analizar esa situación. Si no es capaz de analizarla, tiene que derivarla a alguien o a otra entidad o hacer consultas necesarias para que pueda analizar esa situación. No,
claro,
podemos quedarnos
claro
en ese limbo, ¿no?
¿Tenés claro quién llevó adelante esa acción? ¿Qué abogados? ¿Qué organización? Para
consultar. Hay organizaciones después, como Mar Libre de Petroleras, sí, Amigos del Océano, Socobioma, creo que también se manifestaron algunas cámaras de la pesca, que están también en ese tema. O sea, hay movimiento a nivel judicial importante y hay también una manifestación social real con, sí, más de 20,000 firmas entregadas al Ministerio de Ambiente, con los estudios de percepción social, todos negativos, que presentaron los estudios de impacto ambiental de las cuatro empresas. Esas manifestaciones se hacen como formalidades porque después no son contempladas ni tienen ningún tipo de vinculación con la toma de decisiones.
¿Puedo hacerte una pregunta, Paula?
Sí, claro.
Que tiene todo que ver con las tensiones bien naturales, ¿no?, a las que estamos asistiendo. Esto lo ilustra perfecto, lo de la prospección sísmica, los intentos acá en Uruguay, los costos, el daño colateral, la tensión de intereses, todo eso está clarísimo. Ahora, las ONGs, o los colectivos activistas de cuidado de medio ambiente, sean más amateurs o sean ya organizados, como en el caso de Yacupacha, ¿no?, que es una organización que tiene años en el mundo. ¿No se les podría pedir un poquito más de visibilidad?
Más visibilidad.
No sé quién los financia, pero de alguna manera saltan cuando la cosa ya está... Saltan a la opinión pública. Yo sé que trabajan todo el tiempo, pero generar conciencia supone mucho trabajo.
Los movimientos que yo conozco que están moviéndose justamente por esta actividad son movimientos de gente común y corriente que tiene un grado de conciencia ambiental importante y que además esa conciencia ambiental ha crecido en los últimos años en la ciudadanía del Uruguay, por suerte, y que justamente hizo que se generara todo un movimiento que yo creo que es bastante visible, el movimiento social que ha habido y que hay en este aspecto.
Pero que de nuevo surge cuando aparecen los episodios concretos de riesgo severo, ¿no?
No, en realidad hay colectivos que trabajan permanentemente no solo en manifestarse cuando hay un riesgo grande, importante, sino en promover actividades, acciones, proyectos diariamente en distintos lugares, por ejemplo, de la costa, que es lo que yo más conozco, pero también sé que en el interior ocurre del país, en pro de mejorar las condiciones del ambiente, en restaurar áreas que están degradadas, en educar a la gente para que se visualice qué acciones generan un impacto y cuáles no. O sea, en ese sentido, defiendo plenamente, por ejemplo, la Red Unión de la Costa, que es una red que abarca toda la costa uruguaya con colectivos diversos de todo tipo y color y que proponen y trabajan en pro de mejorar las condiciones de la costa.
Ahora, Paula.
Y obviamente van a ser más visibles cuando hay un proyecto tan grande que genera un daño tan grande en el que la manifestación tiene que ser mayor, ¿no?
Yo tengo una teoría y que en realidad responde no tanto al trabajo de los diferentes colectivos y los miles de firmas, sino la infravaloración que hay del mar por parte de la sociedad. Ese es el problema, en realidad, porque nos roban los recursos de pesca, hacen esto, y en realidad a la gente, por ejemplo, le importa mucho más el campo. Ahí sí, la seca y todo le hace un ruido mucho más que en el mar. Pero esto lo hablábamos hasta con Diego Sanjurjo, que nos decía que vas a YouTube y ves los cientos de barcos brasileños, argentinos, en la noche, las luces que nos chorean el pescado y los recursos. Y en realidad estamos hablando de un territorio uruguayo que es más agua que tierra. O sea que más allá del ruido que ustedes puedan hacer, me parece que hay una infravaloración de nosotros, de la sociedad, y que poco nos importa lo que está pasando ahí abajo del mar, ¿no?
Yo creo que es un tema de desconocimiento y de no visualizar no ver los problemas. Porque uno en el campo ve la seca, ve el pasto seco, ve la vaca flaca, ¿no? Es una forma de decir. Ahora, en el mar, la gente no lo ve. Esto, el barco que está haciendo prospección sísmica, nadie lo está viendo en este momento. Entonces, al no visualizar los problemas, ni ver el impacto real que esto está teniendo, o no ver que los animales se alejan del barco, o no ver que un animal que pueda eventualmente haber sido dañado por esta actividad, o no ver el plancton destruyéndose a medida que pasa el barco sísmico, como no lo vemos, no lo sentimos y no lo incorporamos a nuestro cuerpo, ni a nuestro cerebro, ni a nuestro corazón como un problema. Porque no lo vemos.
Claro.
Entonces, el mar ha sido siempre un tema. Siempre está el dicho de que Uruguay está de espaldas al mar. Pero depende cómo se mire, porque tenemos pesca, pescadores costeros, pescadores artesanales, pescadores industriales, tenemos turismo, tenemos actividades deportivas, tenemos el uso del océano para el transporte y demás. O sea,
pero no se le da ni siquiera, ya no hablo del lado de la gente, del lado de la política, no se le da ni siquiera la explotación que se le podría dar como recurso, como riqueza. Olvídate ya de nosotros, los civiles. O sea, bueno, y esto lo han dicho los políticos, que es algo que hay que poner sobre la mesa, porque es un recurso y un ingreso para el país. O sea, ni siquiera desde esa perspectiva, ¿no?
Está bien, pero vos para explotar un recurso, si lo querés hacer de forma sostenible y racional, deberías investigar ese recurso. Y no tenemos información científica fuerte para muchos de los recursos que estamos explotando. Y no tenemos información científica del océano uruguayo para muchos de los grupos que estamos hoy que hoy están en riesgo con esta actividad. Entonces, el océano uruguayo necesita de mayor investigación, de destinar fondos para la investigación en el océano. Ahora se armó este Instituto de Ciencias Oceánicas, que es histórico, es algo muy importante que se está generando. Se abrió la licenciatura en oceanografía con la Facultad de Ciencias, el CURE y otras facultades más de la Universidad de la República. O sea, se está avanzando hacia un mayor conocimiento del océano, hacia mayor investigación y hasta mayor visibilidad del océano para la sociedad uruguaya, donde entiendan que el océano es más importante que tal vez un bosque, en el sentido, igual o más.
¿Te das cuenta todo lo que nos falta, no? Para entender, para sentir eso. Que vos dijiste de que no lo vemos y por eso no nos... Una cosa es ver la vaca flaca y otra cosa es ver por ahí la Francisca pasando mal, ¿no? Uno de los cetáceos más cuidados en este momento, o que deberían estar más cuidados en el Atlántico. Y vos decís, claro, no lo vemos. No lo vemos. Y claro, eso requiere entonces, por eso yo te preguntaba si no habría que redoblar esfuerzos de, ya no te digo tanto las ONG locales, ¿viste? Pero de nuevo, hay empresas internacionales, yo no sé, Yacupacha no es alemana, no es una empresa alemana.
No, Yacupacha es una ONG.
¿Es ONG?
No es una empresa.
Ah, mira.
Es una organización no gubernamental con su sede principal en Alemania, y nosotros tenemos una filial acá en Uruguay, por eso es Yacupacha Uruguay. Pero somos una ONG muy pequeña, que trabajamos de manera honoraria, tenemos proyectos de investigación de hace 20 años en el estudio de las toninas.
No, pensé que podía venir un financiamiento de Europa para manejarse distinto.
O sea, recibimos fondos mínimos para el trabajo de investigación y mantenimiento de un monitoreo base
de
esta población, pero... Claro. Estamos lejos de ser una ONG con fondos como para dedicarnos a hacer mega difusión y educación del ambiente costero. Me encantaría, ¿no? Digo, yo lo que hago, lo hago gratis en el tiempo que me queda, después del multiempleo que tengo, ¿no?
Entonces, está bueno, es una oceanógrafa en Uruguay, tiene que tener multiempleo, ¿no?
Sí, porque en la Universidad de la República solo quedás medio,
pensando,
medio complicado. Pensando, tenés familia y demás, ¿no?
Pensando en eso que vos decías, que como pasa debajo del agua, no pasa nada, por así decirlo, para la gente. Cuando sí hace ruido, por ejemplo, es cuando aparecen montones de peces muertos, ya sea por diferentes cosas. Yo pregunto, ¿puede ser una puesta en escena posible que haya especies el día de mañana flotando en el agua por este trabajo y por los daños? ¿O no va tanto por ahí?
Está bueno esto que traes porque es como el extremo, ¿no? Tampoco está bueno mostrar imágenes de situaciones que en realidad no son reales, ¿está? O sea, uno que quiere concientizar podría ser que está todo horrible, todo muerto. Tampoco es así, no es automático, ¿no? O sea, estos cañones de aire comprimido generan un pulso sonoro potente que viaja y se propaga en el océano, y dependiendo de la distancia en la que se encuentren algunos organismos, y depende del organismo que sea, puede generarle un daño inmediato, si está muy cerca, o puede generar un daño más temporales, leves, o incluso que tengan que ver más con, por ejemplo, a nivel de lo microscópico, tienen daños en las larvas de peces, en las larvas de invertebrados, en malformaciones o en mal desarrollo. Entonces, eso después genera que esas larvas no se desarrollen y por lo tanto no llegue adulto, ¿no? Y eso hace que haya menos adultos. Entonces, hay procesos que son, o sea, o daños que son, como te digo, en el corto y mediano plazo, pero no es instantáneo, salvo que justo el animal esté ahí abajo en el momento que van a disparar, y bueno, por eso es importante que haya observadores que estén mirando, que no haya nada, o por lo menos reduciendo al máximo la probabilidad de que haya algo ahí abajo al momento de comenzar a disparar. Pero no vamos a ver eso de repente, pum, se muere todo. Va a depender de la situación, pero como te digo, no lo vamos a ver eso, porque eso está allá adentro. Ahora está a 150 kilómetros de la costa,
sí,
en una zona de plataforma, donde tenemos una profundidad de 80 metros más o menos por ahí, que al ser menos profunda el rebote y la propagación del sonido es potente, entonces eventualmente puede haber un ahuyentamiento muy grande de la fauna que hay ahí, de lo que se puede ahuyentar. Hay otras que no se van a ahuyentar, ¿no?
El tema
es después que esto pase ir a ver qué pasó. ¿Qué hay ahí? Pero no sabemos lo que había antes tampoco.
Y tampoco hay financiación para ir a ver qué pasó.
No tenemos un buque. No hay un buque de investigación en el Uruguay para poder investigar el mar, el océano uruguayo.
No, apenas no depende de cómo vinieron el sub. ¿Cómo
sub 200.
El sub 200.
Claro, esa fue una oportunidad tremenda que investigadores de la Universidad de la República tuvieron la visión, la capacidad y las ganas de desarrollar un proyecto que fue aprobado y compitió con otro montón de proyectos en el mundo, y donde se eligió ese y lograron que viniera ese buque acá. ¿Tuviste? Y hoy tenemos una foto de lo que hay en algunas zonas de específicas de los cañones, de esa zona de los cañones, y ahí tenemos una base de información, pero principalmente enfocada en el fondo marino. Por más que se hicieron, aprovechamos esa plataforma, por ejemplo, para hacer avistamientos de fauna marina, y se registraron todos los avistamientos que hubo en la medida que pudieron dedicarle tiempo a eso, porque no hubo una dedicación como está haciendo ahora en la sísmica, que están 24/7, ¿no? Sino que en los momentos que podían registraban, en las dos campañas del sub 200, del Falcor, se hizo ese trabajo. En una se priorizó más los mamíferos marinos, en otra un poco menos. Pero, digamos, son informaciones puntuales de unos días en el mar, en una época del año,
sí, claro,
en un punto específico o en una región específica.
¿Estuviste en el barco?
En el sub 200 no estuve, ni en el otro. Estuve ligada con la organización de la toma de datos de estos animales, pero no estuve en el barco.
Te lo perdiste, bueno, tal.
Sí.
No, lo último para aclarar, dale, solo antes de cerrar la entrevista, vos habías planteado lo que había pasado en la justicia. Bueno, una jueza letrada, Seña Pedroso, no dio lugar al recurso de amparo presentado por la Institución Nacional de Derechos Humanos para el cese inmediato de las actividades de prospección. La justicia entendió que carecía de jurisdicción, que eso debía ser presentado en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y además que debieron haber impugnado los documentos de ANCAP que dieron lugar a los contratos. Y bueno, Mar Libre de Petrolera lo que dice es que en realidad no, que le dieron muy poco tiempo para hacer las impugnaciones, y bueno, todo quedó en una cancha, como es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero el partido ya se empezó a jugar. Entonces,
bueno, eso me olvidé, ¿no? Cuando hablábamos de lo de la justicia, nada más y nada menos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo él mismo un recurso de amparo. Eso ya te está diciendo muchísimo, eso es algo histórico, nunca había pasado antes. Y así todo, la justicia no lo toma. Entonces, hay como aspectos que tenemos que mejorar y revisar en procedimientos de participación, en espacios de participación, en los tiempos de participación, en los tiempos y las formas en que se firman los contratos de acciones o actividades nuevas para el país.
Bien.
¿No? Entonces, todo ese aspecto, para mí, estamos muy lejos de una buena gobernanza oceánica participativa y genuina en el Uruguay, que nos está pasando por arriba a toda la sociedad, todos los nuevos emprendimientos y nuevos proyectos que se vienen, no solo en el océano, sino también en tierra, ¿no?
Paula Laporta, la verdad que ha sido muy ilustrativo, un placer escucharte y tenerte aquí con nosotros. Me gustaría poder mantener este contacto fluido. Gracias de verdad por haber estado en la 970.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, saludos, chao. Vamos a la pausa.
Comunicate con Punto de Encuentro 092-000970 092-000970 y seguinos en Instagram y Facebook @970universal. Punto de Encuentro.